¿Qué tal, amigos y amigas del mensaje de la Biblia? En el programa de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Continuaremos con la serie Común e Inmundo. Hoy Pablito no está con nosotros, tuvo un pequeño inconveniente, pero estará en el próximo programa. Queremos recordar a ti, amigo y amiga, que nos sintonizas programa tras programa, que todavía estamos ofreciendo el curso bíblico El Mensaje de la Biblia, un curso de lecciones sistemáticamente preparadas, basadas en la Palabra de Dios y en los temas que compartimos contigo programa tras programa. Si te interesa recibir ese curso de estudios bíblicos en tu hogar, escríbenos a la siguiente dirección: El Mensaje de la Biblia, apartado 1629, Mayagüez, Puerto Rico, 00681, o llámanos a los siguientes teléfonos con tus preguntas, con tus inquietudes bíblicas, 882-9200 o al 831-9200. Nos dejas tu nombre, tu dirección postal clara, completa y tu número telefónico. ¿Tienes alguna pregunta de algún tema que quisieras que compartiéramos contigo? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto estaremos analizando tus preguntas aquí en este tu programa, El Mensaje de la Biblia. En el pasado programa analizamos San Mateo capítulo 7 o San Mateo capítulo 15 y San Marcos capítulo 7. Y vimos allí una palabra que apareció allí, la palabra koinós. La palabra koinós se usa allí con referencia a los alimentos que los judíos consideraban inmundos, no porque la Biblia lo diga, sino por los códigos de ellos. Hay dos palabras que quiero que ustedes vean en estos momentos, que van a aparecer en la pantalla de su televisor, y vamos a hacer un análisis breve de estas dos palabras, koinós y akátartos. La primera aparece en el Nuevo Testamento y se refiere a todas aquellas impurezas decretadas por los fariseos, por los ancianos, por los saduceos, por los fanáticos judíos. Y estas prescripciones o prohibiciones no tienen que ver absolutamente nada con Levítico capítulo 11. Con Levítico capítulo 11 usamos otra palabra en el Nuevo Testamento, que es la palabra akátartos, que es la segunda palabra que aparece aquí abajo, debajo de koinós. Akátartos sí se refiere al cerdo y a los alimentos inmundos según Levítico capítulo 11. Pero koinós se refiere a las inmundicias decretadas por los fariseos que no tienen que ver nada con la Biblia. Por ejemplo, en San Mateo 15 y en San Marcos 7, que son pasajes paralelos, encontramos que es koinós todo aquel alimento que viene del mercado que no se lava. Cuando comes pan con las manos sin lavar, eso es koinós. Ese pan contamina, ese pan es inmundo, ese pan es impuro, ese pan es común. ¿Pero en qué se amparaban ellos para dichas prohibiciones? En sus tradiciones. Por eso Jesucristo dijo: invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y también les decía que bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que la palabra koinós, que se usa frecuentemente en todo el Nuevo Testamento, no tiene que ver nada con el cerdo. Desgraciadamente, se traduce como inmundo, y esto se presta para mucha confusión, porque el que no conoce el texto griego no puede diferenciar entre koinós en un lado y akátartos en el otro. Jesús nos enseñó en San Mateo capítulo 15 que las cosas koinós no tenemos que respetarlas. Por ejemplo, los discípulos de Jesús están comiendo pan con las manos sin lavar. Para los judíos eso era comer pan con manos inmundas, comunes, impuras. De lo que venía del mercado no comían nada a menos que lo lavaran muy cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos. Con los cubiertos, con las vajillas, con los vasos, hacían prácticamente lo mismo. ¿En qué se basaban ellos para estas prohibiciones koinós? En sus prejuicios raciales. Ellos pensaban que eran los exclusivos de Dios y que nadie más tenía tanto derecho como ellos a las bendiciones de Dios, y nadie tenía tanto acceso a ellos como ellos, o tanto acceso a Dios, mejor dicho, como ellos. Por lo tanto, todo aquello que no fuera judío, que fuera gentil, era considerado inmundo y por ende contaminante. Así que si yo compraba pan en la panadería, ese pan yo no podía rociarlo con agua porque lo echaba a perder. Entonces me tenía que lavar las manos, no para que no comiera un alimento con las manos sucias, no por cuestiones de higiene, sino porque ese pan podría haber estado contaminado al ser tocado o producido por manos gentiles, lo que lo descartaba totalmente para alimento o como alimento. Así que ellos prohibían terminantemente comer nada proveniente del mercado sin antes lavarlo en caso de vegetales y frutas, o lavarse las manos en el caso del pan, o lavar el envase en el caso que fuera líquido. Mire qué clase de prohibiciones Tan absurdas tenía esta gente, sumamente absurdas. Así que condenan a los discípulos de Jesús porque les ven comiendo pan con manos sin lavar y le dicen: Señor, tus discípulos no respetan las tradiciones de los fariseos, sino que comen el pan con las manos inmundas. Y Jesús le dijo a ellos entonces: señores, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. En otras palabras, eso que ustedes dicen que contamina, lo koinós, eso no contamina nada al comerlo o al entrar por la boca. Más contaminan sus malas acciones, sus malas palabras, sus malos gestos. Lo malo que ustedes hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Te das cuenta? Así que con esas dos palabras en mente, koinós y akatartos, procederemos entonces adelante en nuestro estudio. En el pasado programa vimos también que la palabra akatartos, que significa inmundo también, se aplica a los demonios en Mateo, en Marcos, inclusive en el Apocalipsis 18, versículo 2, akatartos se asocia con Babilonia, con los demonios y con animales inmundos. Y el Nuevo Testamento, pues al asociar akatartos con lo inmundo, pues está diciendo que Cristo no lo limpió, sigue siendo inmundo, ¿ok? Y en 2 Corintios 6, 17 dice: por lo cual apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, lo akatartos, y yo os recibiré. Así que lo inmundo en el Nuevo Testamento, lo akatartos, se asocia con los demonios y con Babilonia y con los alimentos inmundos. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no autoriza a consumir tales productos. Lo koinós se refiere a prohibiciones hechas por los fariseos. Koinós se traduce al castellano, al español, como inmundo, común, impuro. Cualquiera de esas tres traducciones es correcta. En muchas ocasiones se traduce como inmundo. Por ejemplo, en Romanos 14, 14 hay un versículo que me llegó esta semana que alguien me pregunta, donde dice: porque yo sé y estoy persuadido en el Señor que nada es inmundo, mas para el que cree que algo es inmundo, para él lo es. Y me decía: Pastor Montesinos, nada es inmundo, eso es cosa de los adventistas. Pero cuando vamos al texto griego, en Romanos 14, 14, vemos que la palabra que se usa allí es la palabra koinós. Seguro que nada es koinós, si eso es un invento de los fariseos. Desde la perspectiva koinós, nada es inmundo, de acuerdo a Pablo y de acuerdo a Jesús, porque esos son inventos de los fariseos, que no tienen que ver nada con un así dice Jehová, no tienen que ver nada con la palabra profética más segura y más permanente. Vamos entonces con esos pensamientos en mente a Hechos capítulo 10, un pasaje que nos han hecho preguntas sobre él, que eso es una barbaridad. Constantemente nos repiten preguntas que piden que le expliquemos Hechos capítulo 10, 1 Corintios 8, 1 Corintios 10. Y en el programa de hoy vamos a analizar esos pasajes en la medida que nos dé el tiempo. Si no, pues continuaremos en el próximo programa. En Hechos capítulo 10 encontramos tres secciones. La primera sección yo la he titulado Visión de Cornelio y abarca los primeros 8 versículos. La siguiente visión es la visión de Pedro y yo la ubico allí hasta el versículo 19. Y del versículo 20 en adelante yo titulo esta sección Pedro y Cornelio. Vamos a analizarla brevemente para que usted vea qué es lo que dice allí, porque este pasaje me lo citan. Y entonces dicen: miren, Montesinos, Pedro tuvo una visión y Dios le dijo: Pedro, mata y come, y allá había de todo. Y Pedro no quería comer y Dios le dijo: lo que yo limpié no lo llames tú común. Así que Dios limpió todos los animales que el Antiguo Testamento prohibía y ahora todos se pueden comer, Pastor Montesinos. Eso es cosa de los adventistas. Vamos a ver el pasaje, a ver qué realmente es lo que dice ese pasaje. En Hechos capítulo 10 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Sumamente interesante este pasaje. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, o sea, eran como las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: ¡Cornelio! Así que él mirándole pues le pregunta: ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué hay, Señor? Y le dijo el ángel a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Este es un pasaje, esta visión, que nos hace claramente contundente, claramente tajante, sin lugar a equivocarnos, sin lugar a buscar otra alternativa que la salvación es por obras. Cornelio oraba, Cornelio daba limosnas, piadoso, temeroso de Dios, pero Cornelio desconocía el Evangelio. Cornelio no había tenido un encuentro con Jesús. Por lo tanto, ese obrar de Cornelio, que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, no era suficiente, porque la salvación no es por obras, sino por la fe. Así que Dios, en visión, le da a Cornelio unas instrucciones: manda a buscar a Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Más adelante veremos en qué consistió el mensaje de Pedro y qué fue lo que Pedro le dijo a Cornelio que tenía que hacer. Más adelante. Cornelio entonces, tan pronto el ángel se fue, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado y los envió a Jope después de haberle contado todo. Mientras tanto, mientras ellos iban de camino al día siguiente y se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea como a la hora sexta, a almorzar, eran las 12 del día. Y en lo que le preparan la comida, le sobrevino un éxtasis, dice el versículo 10. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Quiero que presten mucha atención a la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa común e inmunda. Quisiera, señor director, que las dos palabras aparecieran otra vez en la pantalla del televisor. Las palabras koinos y acátarto. Se las tiene. Déjemelas ahí un ratito. Pedro dice: no he comido ninguna cosa koinos ni acátartos, común e inmunda. ¿Qué dijo Pedro con esa respuesta que da Dios en visión? Que no había entendido las palabras de Jesús en San Mateo 15. Seguía todavía respetando, pero fielmente, las cosas koinos, que los fariseos llamaban koinos. Y él respetaba muy fielmente eso, a pesar de Jesús haber dicho que eso no contaminaba nada. Pero Pedro era muy fiel a Jesús y era muy fiel a sus tradiciones, era muy fiel a Jesús, era muy fiel al judaísmo, era muy fiel a Jesús y era muy fiel a los maestros judaizantes. Pedro tenía ese grave problema. Y cuando ves a esos alimentos en visión, dice: Señor, de ningún modo, no he comido ninguna cosa koinos, ni acátartos, ni común, ni inmunda. O sea, no como lo que los fariseos prohíben y tampoco como lo que tú prohíbes, Señor. Ya había pasado Pentecostés, un hombre lleno del Espíritu Santo, y todavía seguía sin entender las palabras de Jesús allá en San Mateo 15 y en San Marcos 7. Seguía respetando lo koinós cuando Cristo hizo claro y llano allí, hizo claro, claro, claro él allí, que eso no había que respetarlo, que eso eran invenciones farisaicas, que no tenían que ver nada con la palabra de Dios. Y ahora Pedro dice: Señor, no he comido nada koinós ni acátartos, no he comido nada común ni inmundo. Señor, yo respeto las prohibiciones farisaicas todavía como respeto las tuyas. Veamos la respuesta de Dios ahora. El siguiente versículo, 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común, y usa la palabra koinós. Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú koinós. Dios no le dijo a Pedro: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú koinós, kai akatartos, común e inmundo. No, Señor. Dios dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú koinós, koinós. No lo llames en esta forma. Fíjate que Dios no dijo, y hago énfasis en esto otra vez, Dios no dijo koinós y akatartos. Él dijo koinós. ¿Qué quiso decir Dios? Mira, Pedro, déjate de prejuicios raciales. Nadie es inmundo. No dije nada es inmundo. Nadie es inmundo como tú crees. ¿Por qué Dios le dio esta visión a Pedro? Porque ya los hombres de Cornelio estaban próximos a llegar a su casa. Eran romanos y Pedro no los iba a tratar muy bien debido a su orgullo nacional, como judío que era. Antes de ser discípulo era un celote, un perseguidor de los gentiles, de los romanos específicamente, un nacionalista judío, y de eso le quedaba mucho todavía. Y el Señor quería quitarle eso a Pedro, y poco a poco iba haciendo un trabajo con Pedro. En San Mateo 15, el Señor Jesús le da la instrucción a Pedro. Pedro no entendió, y ahora Dios tiene que darle otra vez otra enseñanza más a través de una visión, para que finalmente comprendiera cuál era la voluntad de Dios sobre este asunto tan vital y tan importante. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Koinos, dijo Dios. Mientras que Pedro dijo, no he comido ninguna cosa común e inmunda, Dios dijo, lo que Dios limpió, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. O sea que, mis amigos, lo que Dios purificó fue lo koinos, no lo acatartos. ¿Estamos claros? Lo que Dios limpió fue lo koinos. La palabra que está arriba, aquí frente a la pantalla del televisor. La palabrita que está arriba, koinos. No lo acatartos, que es la que está debajo. Dios limpió lo koinos. Y fíjese qué mucho énfasis estoy haciendo en esto, porque quiero que usted entienda bien lo que estoy diciendo. Lo que establece la palabra de Dios, para que no lo engañen, ¿ok? O no lo engañen. Así que Pedro, después de la visión, porque esto pasó por tres veces, dice el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, pensando qué podría significar la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si se hospedaba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, le dijo el Espíritu, mira, te buscan tres hombres, levántate y vete con ellos. Así que Pedro se fue con estos tres hombres. Fíjese que la visión no tenía que ver nada, absolutamente nada, con los animales inmundos, porque Pedro tan pronto se acaba la visión, quedó perplejo. ¿Qué enseñanza querrá el Señor darme? Como probablemente quedó allí en San Mateo capítulo 15. Porque una vez que Jesús hace la parábola esa, o tiene el encuentro, mejor dicho, con los fariseos y los ancianos, sobre los alimentos estos que no se podían comer, los discípulos llaman a Jesús aparte, y yo no tengo la menor duda que fue Pedro, y le dicen a Jesús, Señor, explícanos eso que tú acabas de decir, porque no entendemos qué es lo que tú nos quieres decir a nosotros, allí en San Marcos 7 y en San Mateo 15. No entendemos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y Jesucristo le dice a ellos, también vosotros estáis sin entender. Así que Pedro allí se quedó perplejo, ¿verdad? No entendía lo que esta gente, pues, no entendía Jesús lo que esta gente estaba tramando. ¿Qué? Estos discípulos están conmigo y no me entienden. Pero era que los discípulos tampoco entendían a Jesús, en este caso específicamente. Y en San Marcos capítulo 7 y versículo 17 dice, y cuando entró en casa, después de dejar la multitud, le preguntaban sus discípulos acerca de esta parábola. Yo no tengo la menor duda que fue Pedro el que hizo la pregunta. El preguntón, el discípulo preguntón. Y ahora aquí en Hechos capítulo 10, Pedro dice, ¿qué querrá haberme dicho el Señor? Lo que Dios limpió, no le llames tú koinos. ¿Qué querrá o qué me querrá haber dicho el Señor a mí? Pero se fue con los hombres. Y parece que por el camino entendió. ¡Eureka! Lo entendí. Ya sé lo que el Señor me quiso decir. Así que al día siguiente, según el versículo 24, entraron a Cesarea y allí llegaron a la casa de Cornelio, que lo estaba esperando, y estaban allí sus parientes y amigos más íntimos. Así que Pedro entró. Cornelio se postró a adorarle, se postró a sus pies, y Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no se dejó adorar. Pedro no se dejó besar los pies. Levántate, le dijo Pedro a Cornelio, yo también soy hombre. A los hombres no se adoran. A los hombres no se le hace reverencia. Se le hace reverencia a Dios. Se adora a Dios. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y miren el versículo 28. Ya aquí Pedro entendía lo que significaba la visión. Y les dijo, vosotros conocéis perfectamente cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde Dios le mostró a Pedro que no podía llamar a ningún hombre común o inmundo? En la visión de los animales. O sea que la visión de los animales no quería decir, como enseña mucha gente por ahí, que ahora podemos comer cuanta clase de animal hay. que podemos comer lechón, que podemos comer peces sin escamas ni aletas, que podemos comer aves de rapiña, que podemos comer reptiles, porque cada cual come lo que le parece, cada cual interpreta a conveniencia. Sino que Pedro entendió que esa visión representaba otra cosa. Esos animales que estaban en el lienzo que él vio representaban a Cornelio y a todos los gentiles. Por lo tanto, Dios le dijo a Pedro: mira, yo no hago acepción de personas. Así que hazme el favor y no me llames a ningún hombre común e inmundo. Así que entonces, allí estaba Pedro con ellos allí, y Pedro le contó a Cornelio, o Cornelio le contó a Pedro, cómo él estaba orando y cómo tuvo una visión, cómo un ser con vestiduras resplandecientes se le apareció y lo envió, le dijo que mandara a Jope a buscar a Pedro. Y una vez que Pedro escucha la visión de Cornelio, como Cornelio se le explicó, en el versículo 34, Pedro reacciona de la siguiente forma. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y aquí fue que Pedro pudo comprender lo que Dios quería mostrarle. Dios no hace acepción de personas. Mis amigos, mis amigas, Hechos capítulo 10 no es una licencia para comernos cosas inmundas, como algunos líderes enseñan. Hechos capítulo 10 no tiene que ver nada con los alimentos que Dios prohibió comer, sino con lo coinós, con las impurezas, con lo inmundo, pero desde la perspectiva de los fariseos. Y para apoyar tal perspectiva y tal enseñanza, no tenían base bíblica alguna. Estaba basado en su simple racismo, en su ego, en su nacionalismo, en nada más, no en la palabra de Dios. Ahora, yo les dije al principio del programa que este pasaje nos enseña que la salvación es por la fe, no por las obras. Cornelio era piadoso, era un hombre pío, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que daba muchas limosnas y que oraba continuamente. Quizás Cornelio oraba más que la mayoría de los cristianos que existen hoy en día, pero eso no era suficiente. Así que entonces, ¿cuál fue el mensaje de Pedro para Cornelio y para todos los que estaban en su casa? Pues mire, en el versículo 36 Pedro comienza diciendo lo siguiente: él envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué presentación hizo Pedro ante Cornelio? Una presentación del evangelio, una presentación de Jesús. Eso era lo que le faltaba a Cornelio. Cornelio tenía las obras, pero no tenía Jesús. Y las obras sin Jesús son trapo de inmundicia, no sirven. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios resucitó al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos encargó que predicásemos al pueblo y testificásemos solemnemente que él es el designado por Dios como juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo el que crea en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Así que, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? No hizo otra cosa que proclamar a Jesús, predicar a Jesús ante Cornelio, porque Jesús era lo que Cornelio y su familia necesitaba. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre ellos, o sobre todos los que oían el mensaje. Es que el Espíritu, mis amigos, se recibe cuando creemos al Evangelio. En Efesios 1:13 dice que oímos la palabra de verdad, porque es que la fe viene por el oír, según Romanos 10:17. Oímos la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído, somos sellados entonces con el Espíritu Santo de la promesa. Y tan pronto Cornelio y su familia creyeron a Dios, creyeron al Evangelio, recibieron el Espíritu Santo, igual que los discípulos del día de Pentecostés. En Hechos capítulo 15, versículos 7 al 9, se establece allí claramente, se dice allí claramente que lo que ocurrió en la casa de Cornelio fue lo mismo que ocurrió con los 120 el día de Pentecostés. Allí había una discusión, y en esa discusión Pedro dijo: y Dios, que conoce los corazones, versículo 8, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo, dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué fue, mis amigos y amigas, lo que Dios purificó? Los corazones de los gentiles, de modo que entre los gentiles todo aquel que cree en Él sea salvo y tenga vida eterna. Yo te invito en este día a que hagas de Jesús tu Salvador personal, para que le dé a tu vida un nuevo significado, una nueva dirección, y que cuando Cristo venga por segunda vez, podamos todos ir a morar con Él para siempre jamás. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.